a quienes estaban, intentaban llevarse como esclavos para pagar esa deuda. Pero Eliseo intercedió por ella y Jehová le mandó una gran bendición, la cual le permitió no solo pagar su deuda, sino que sobró para seguir viviendo sin tener que volver a ser víctima de la deuda. Víctima. Y dije víctima de la deuda porque en el libro de los Proverbios 22:7 nos dice: el rico se enseñora en los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. De modo que debemos hacer todo el esfuerzo que podamos para no pedir prestado, para no entrar en deudas. Dice, claro que hay cosas y casos en los que no hay opción. Por ejemplo, para comprar un hogar es necesario tener una hipoteca, ¿verdad? Es mucho el dinero que hay que juntar, entonces nunca vamos a acabar, porque con las devaluaciones del dinero pasan los años, ¿verdad? Y lo que habíamos juntado por 10, 15, 20 años, pues va perdiendo valor y hay que juntar más. Ahora todo sube de costo, entonces es muy duro hacerlo cuando lo tengamos todo junto, haber juntado suficiente para comprar una casa. Hay que tomar una hipoteca, ¿verdad? Ahora, si alguien tiene mucho dinero, pues no necesita hipoteca, ¿verdad? Va y compra lo que le da su gana y se acabó. Pero la mayoría de nosotros tenemos que tener hipoteca. Pero no se trata de eso, porque eso tiene una lógica, ¿verdad? De en sí mismo. Pero estamos hablando más bien de andar pidiendo prestado. Miren ustedes cómo ha subido en popularidad ese tipo de negocio ahora que dice, traiga el título de su carro y le prestamos inmediatamente. Traiga el título. Usted se queda con su título y su carro y nosotros le damos su precio. Nada más queremos estar seguros que tiene carro, que no llegó aquí a pie, ¿verdad? O nada más con la rueda. Entonces, quieren estar seguros que sí tiene un carro. Pero la trampa es que le cobran una cantidad de interés enorme, la cual es dificilísimo salir de ese tipo de deuda. Entonces, la persona que anda apresurado, la persona que anda con la presión de comprar algo, pierde la focación de lo que debe ser algo que se debe ver primerito, que es cuánto me va a costar eso a la larga. ¿Me va a salir mejor no meterme en eso o puedo aguantar esa deuda? Si todos hicieran eso, ese negocio no existiría, porque es tanto el interés que cobran que uno se convierte en un siervo de ellos. Y hay quien se... ¡Qué barbaridad! Hay quien se mete en ese tipo de préstamo y lo está, lo tiene como una ruedita, ¿verdad? Lo pagan y a propósito, préstamelo otra vez. Y ahí están los 50, que el último pago, y ahora necesito 500. Y ahí viene otra vez la deuda, ¿verdad? Nos prestan 500 y pagamos 1,500. Vaya, le hubiera salido mejor no haber, como dicen en inglés, haber mordido la bala y no comprarlo, o esperarse hasta que hubiera una oportunidad para hacerlo. Entonces, Eliseo estaba enseñando aquí, ¿verdad?, la providencia del Señor, la providencia de Dios para nosotros, para sus siervos, para su gente. Él provee por nosotros. Sus bendiciones son lindísimas, son enormes. Sus bendiciones no tienen límites. Pero hay un flujo ahí que hay que establecer entre Dios y nosotros, ¿verdad?, para merecer que Él nos bendiga. En este caso, Eliseo le pidió al Señor porque él tenía el empeño de ayudar a esta mujer, y sabía que Dios iba a escuchar su súplica y la iba a contestar en lo positivo, y iba a poder ayudar a esa mujer. Entonces, la víctima aquí, donde dice el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Por qué? Cuando estamos orando al Señor y le estamos pidiendo a Él, estamos entonces en completa fe que Dios nos escucha, que Dios va a proveer por nosotros. Él es el que va a proveer, no alguna otra persona. Él, si es que se mueve en el corazón de otra persona, vamos a reconocer que es una bendición y no es un contrato nada más. Pero cuando nos sometemos a una deuda de otra persona, ¿verdad?, que viene y nos presta el dinero, sabemos ahora que hay que estar con cuidado de esta persona, porque si nos falta un pago, si llegamos tarde, nos van a cobrar adicional, o nos pueden venir a quitar la prenda que hayamos comprado, y ahora somos víctimas de esta persona que sabían, este no lo va a poder pagar, ¿qué tipo de anillo es ese? Déjame verlo, para ver a quién se lo voy a prometer después, porque tú me lo vas a tener que venir a dar, ¿verdad? Y se aprovechan de nosotros, se aprovechan de la persona que no la pensó bien. Es como cuando Josué, ¿verdad?, fue a Jericó, iba el pueblo completo de Israel contra Jericó. Llegaron a Jericó, vieron una ciudad enorme, pero ya habían mandado espías y los espías vinieron y dijeron, mira, esto, esto y esto, y creo que lo podemos hacer. Unas paredes enormes, pero Dios intercedió por ellos. Josué fue en oración, igual que los ancianos del grupo, y le pidieron consejo a Dios. ¿Cómo ves? Y dice el Señor, aquí está el plan. Vas a seguir este plan completo, así como yo te lo doy, y tendrás éxito. Y así fue. Pero luego llegaron a otro pueblito, ¿verdad?, a una aldea ahí, a un pueblo chico que se llamaba ahí. Por algo ahí lo llamaban ahí, porque ahí fue donde les dieron en toda la torre a los israelitas. Ahí fueron ellos muy confiados. No, ni lleves todo el ejército, ves ahí, toma unos 4,000, vayan ustedes y tomen posesión ahí de ese pueblito para poder seguir más adelante. La gente entonces los vio que venían, ¿y estos qué traen? Salieron enojadísimos y fueron y les dieron en toda la torre, ¿verdad? Y mataron a 36 de los israelitas, y ahí vienen corriendo asustados con los ojotes pelones, porque dijeron, ¿qué pasó? Pues si nos acabamos de conquistar a Jericó, que es una ciudad muchísimo más grande, mucho más fuerte, con paredes enormes, pudimos tener la victoria, ¿y por qué aquí no? Entonces viene Josué, Señor, ¿por qué trajiste a esta gente de Egipto, donde estaban allá seguros, para que mueran aquí en el desierto? Ahora hasta se puso, le está echando la culpa al Señor. ¿Y te imaginas? Le están echando la culpa al Señor. Y dice el Señor, ¿cuál? ¿Qué? ¿Cuál ciudad? Y dice, pues ahí, a donde fuimos ahorita. Y dice el Señor, pero pues yo no los mandé allí. Yo no fui. Nadie vino a pedirme a mí consejo. Nadie vino a preguntarme si yo quería que ustedes fueran allí. Nadie vino. Entonces Josué le dice, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado. Reconoció su error. Reconoció. Y dice Dios, aparte de eso, ¿qué no les dije yo que no tomaran ningún artículo de esa ciudad? Todo lo que hay allí era mío. ¿Qué no les dije yo eso? Alguien tomó de allí. Entonces hay pecado en tu campo y tienes que limpiar eso primero antes de que vengas a pedirme algo y echármelo en cara. Pues, ¿qué tienes? Vámonos. Entonces se fue y encontraron quien había sacado los artículos. Lo castigaron. Y vinieron ante el Señor nuevamente y Él les dice, ahora sí, aquí tengo el plan con el cual van a tener éxito. Aquí los voy a bendecir con esto. Y ya les dio el plan. El plan salió magnífico. Ellos lo siguieron al pie de la letra y salieron con la victoria. Allí ya no quedó nada. Ese es el Señor. Amén. Esa es la victoria del Señor. Que allí quedó solo, destrozado, porque es lo que les había dicho desde un principio, les había dicho, todo esto lo van a tener que destrozar para que puedan tomar posesión de esta tierra, la cual yo había prometido a sus padres, a sus antecedentes, hacía siglos. Ya era este país, este lugar para ustedes, que son los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Dios cumple con su palabra, pero de acuerdo con su voluntad. De acuerdo con su voluntad. Tenemos que seguir el plan que Dios nos pone. No nada más ir con los ojos cerrados, ¿verdad? Y esperar pasar por el hoyito que está ahí para nosotros. Vamos a andar pegando en las paredes como tontos, como locos, ¿verdad? Mi mamá tenía un perrito, un puro, así como ese tamañito, ¿sí? François. Se llamaba François el perrito, pero ya en su edad, como la mía, yo creo que ya estaría de años como yo, ya estaba casi ciego. De modo que cuando él quería salir, iba a la puerta, ¿verdad? Y esperaba que alguien se la abriera. Pero un día llegó, iba cruzando por la recámara donde mi esposa y yo, venía él para salir afuera, y estaba media puerta, son doble puerta, estaba media puerta abierta, pero él venía por esa, ¿verdad? Y ¡pum!, que se topa con esta puerta, y ahí está parado esperando. Y aquí a unas pulgadas está abierta la puerta, y no veía, el pobre no veía, y ahí está parado esperando, ¿verdad? Ya le dolía, yo creo, salir, pero no podía porque no veía. Similarmente nosotros, así andamos topando mal por ahí, en vez de venir a buscar dónde está la puerta que Dios me ha abierto. ¿Dónde está la puerta que Dios tiene preparada para que yo salga por ahí o entre por ahí según donde vaya? ¿Dónde está? Pero en vez de preguntar, ¿verdad?, como Josué, andamos haciendo el esfuerzo, queriéndolo hacer, queriéndolo forzar a nuestra manera, en vez de a la manera de Dios. Dios no nos presta, sino que nos da lo que es su voluntad darnos. Él no está en el negocio bancario, Él no está en el negocio de dinero, Él está en el negocio del amor. Lo que pasa es que queremos recibir sin corresponder o reciprocar. Dios nos pide que nos sirvamos dando nuestros corazones, y Él nos preparará. Dios nos pide que le sirvamos dando nuestros corazones, y Él nos preparará para su obra de acuerdo con su voluntad. Cuando venimos ante Dios, no hay que pedirle que nos dé trabajo que hacer para su honra y gloria. Ahí venimos muy, ¿verdad?, muy voluntarios. Señor, dame algo que hacer. Pero si es que no tenemos intención de hacerlo como debe ser, no debemos venir ante Él así, con esa actitud. Podemos decir, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, tenlo por seguro, quiero servirte, pero solo en los sábados. Y no todos los sábados, a propósito, porque hay unos sábados que estoy muy ocupado. De modo que no todos los sábados. Hay veces que tendré una fiesta o algún otro compromiso y no quiero quedar mal. Pero ya está quedando mal. No quiero quedar mal con mi familia o amigos. Y dice el Señor, oh, ok. Puedes quedar mal conmigo, ¿verdad? Pero no puedes quedar mal con tu familia o tus amigos. Prefieres quedar mal conmigo. ¿Cómo no me das algo fácil? Le decimos, que no me cueste mucho esfuerzo, Señor, a propósito, para poder cumplir con Él, ¿verdad? Que sea algo más o menos fácil. Entonces, ¿para qué nos ofrecemos si vamos a limitar a Dios y lo que se tiene intentado que hagamos? Si lo vamos a limitar y no estamos completamente sumisos a su voluntad, ¿para qué venimos ahí pretendiendo que queremos hacer todo lo que sea para honra y gloria tuya, Señor? Yo quiero hacer todo eso. Como el publicano, ¿verdad?, que estaba parado en la esquina, que decía, ¡oh, Señor! ¡Qué bueno que no me hiciste como este! ¡Qué horror! Míralo. Mira cómo está. Yo hago todo lo que tú me... Yo sigo todas las reglas de la religión, Señor. Yo hago todo lo que... tu palabra me pide, yo hago todo eso. Yo doy mi diezmo, yo doy esto, yo doy aquello. Pues, mira quién soy, ¿verdad? Como decía un artista en un programa de televisión, ¿verdad? Se paraba ante el espejo y lo veía y se iba a peinar y lo decía, pues, ¿qué me peino? Pues mira, si ya estoy como debo estar. Así el publicano, ¿verdad? Y el otro pobre que estaba allá no quería ni levantar la cabeza al cielo para que Dios no viera su cara, su rostro, por la vergüenza que tenía por no ser lo que él pensaba Dios quería de él. Yo no soy, Señor, nada. Yo no. Perdóname, yo soy el pecador. Yo soy el pecador. Perdóname, límpiame de ese pecado. Cristo le pregunta a los discípulos, ¿cuál de esos dos piensan ustedes que Dios quiere bendecir? ¿Cuál de esos dos hombres es el que será bendecido? ¿A quién es que Dios va a tomar, verdad? Y va a abrazar y lo va a enredar en su amor. ¿A quién de los dos? Nosotros sabemos a quién, ¿verdad? Es una pregunta retórica nada más. Sabemos a quién quiere el Señor. Sabemos qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, porque el potencial lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. El potencial está ahí. Es cosa de echar la pompa a andar, como dicen. Es cosa de ponernos en el plan de hacer lo que Dios quiera y no mirar para atrás. ¿Qué tan lejos se ve? No, pues apenas me moví un pie. Nada más me faltan 1,000. No. Vea allá los 1,000, porque pronto va a llegar allá. Y el Señor tiene algo más que hacer más adelante. Ponga su vista para el frente, porque allá está el Señor, enfrente de usted. Y ahí nos viene siguiendo. Otro pasito. Véngase, otro pasito. Así como a los niños, ¿verdad? Otro pasito de mi hijito. Ándale, ahí viene. Y lo estamos, ¿verdad? Le estamos dando ánimo. Véngase, mi hijo, véngase, ahí viene. Así nosotros andamos a veces. Cuando empezamos, vamos, ¿verdad? Bamboleando. Pues parece que entre más años me caen, más bamboleo veo. Pero no es como cuando estaba ahí. Esa era otra cosa. Pero el Señor nos ve, nos anima, nos da la fuerza, nos da todo lo que necesitamos para que podamos venir y recibir de Él. Él nos guía si le damos la oportunidad. Pero no nos va a forzar, recuerden, no nos va a forzar a que vengamos a Él. Nos espera con los brazos abiertos. ¿Quién vendrá a Él hoy? ¿Quién vendrá? ¿Quién abrirá hoy su corazón que no lo haya abierto antes? ¿Quién será el que decida hoy? ¿O ya todos aquí somos salvos? Yo me incluyo también, porque si la perfección no existe en mí, y no sé quién de ustedes, ¿verdad?, pueda decir que en ustedes sí. Ya ven lo que les dije el otro día, que el día que saqué la cartera en un funeral y todos pensaban que iba a pedir, ¿verdad?, un donativo. Pero les dije, no, saqué la cartera para que ustedes vean quién tiene una garantía en esa cartera, que dice que ustedes tienen todo el tiempo que quieran para decidir si van a venir a recibir al Señor o no. Díganme quién puede enseñarme esa garantía. ¿Y cuánto es el tiempo que les han dado a propósito? Porque quiero ver si es cierto. No lo haya escrito usted y luego me anda pantallando, ¿verdad? ¿Quién tiene esa garantía? Nadie, mis hermanos, nadie. El otro día supe de un hombre, de un evangelista, que estaba orando. Estaban orando. Se terminó el servicio, estaban orando, la última oración, y al decir amén, cayó para atrás. Y ahí quedó. El Señor se lo llevó de esa manera. Qué hermoso saber que terminó con el nombre del Señor en su boca. Terminó su vida aquí. Y empezó su vida ahí con el Señor. Empezó su vida, porque es en la eternidad que vamos a pasar toda la vida. esto aquí es pasajero, esta vida es corta, es sumamente corta, comparada con la eternidad. Y es allí donde queremos todos volvernos a juntar, a volvernos a ver un día en la presencia del Señor, sabiendo que nos espera Él la corona de la justicia que Él prepara para cada uno de nosotros que somos fieles a su palabra, a honrarle, a glorificarle, a seguirle, a creer en Él, a tener fe en lo que Él nos ha prometido. Él tiene la corona para cada uno que haga eso. Cristo nos prometió en el libro de Juan, está muy escrito, muy detallado. Pablo también nos dice acá en el segunda de Timoteo, si no me equivoco, dice: yo ya corrí la carrera, yo ya hice lo que se me había dado para hacer, yo ya cumplí con lo que Dios me dio y lo hice con toda la fe. Ahora dice: me espera la corona de gracia en el cielo, ¿quién? El juez justo me dará. Y no solo a mí, dice, no nada más para mí está listo. Esa corona, no hay una nada más. Él es un Dios de abundancia. Hay millones de coronas, las cuales esperan solo las cabezas donde van a ir, ¿verdad? Es ahí donde nosotros podemos ayudarle. Porque siempre queremos saber que hicimos algo para llegar ahí, ¿verdad? No hemos hecho nada. Él lo ha hecho todo. Pero llegamos allí porque pudimos tener fe y pudimos ser obedientes. Entonces, aquí está tu corona, dice. Ah, no, me cayó esto por acá. Una más chiquita, ¿no? Ándale, pues. No, Laura está muy chica. A ver si no hace así. Ahí la hace más chica. Pero en fin, nos espera una corona en el cielo. Eso debe darnos un ímpetu para poder seguir alabando y glorificando y leyendo la palabra y viendo todo lo que tiene Dios preparado para nosotros. Porque hay tanto, ese no es un libro chico, ese no es un libro, un libreto que se puede leer ahí en un ratito, en un viaje de autobús o algo. Ese es un libro que debe estudiarse a continuación todos los días, con atención, poniendo mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Porque ese es cuando vienen las bendiciones a nosotros. Si no abrimos el libro, ¿cómo van a salir las bendiciones de allí? ¿Cómo van a emanar ellas a nosotros? Regresemos pues a los milagros de Eliseo. O más bien de Jehová por Eliseo, ¿verdad? En el capítulo 4, del 8, la palabra nos indica lo siguiente. Segunda de Reyes. Capítulo 4. Dice: y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida. Escucha, una mujer distinguida. Y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Ella lo vio, reconoció, sintió en su corazón: ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y yo quiero que él tenga parte en lo que nosotros tenemos, porque tenía esposo. En lo que tenemos aquí, quiero compartirlo con él. Que el Señor convierta esto en una bendición, ¿verdad? Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. ¿Y por qué sería que reconocieron a Eliseo como un hombre santo de Dios? ¿Sería porque siempre iba bailando, andaba por ahí dando chistes, perdón, bromeando, ¿verdad? Haciendo cosas que no lo hacían verse como muy hombre de Dios, pero un hombre sobrio, un hombre serio, un hombre que respetuoso, lo reconocieron como un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. O sea, no solo que llegue a comer y luego se va, ¿cómo sabemos si va a tener un lugar donde ir a dormir o donde ir a descansar o si necesita leer o algo? Pueda tener donde lo pueda hacer privado, ¿verdad? Vamos a hacer algo, vamos a construir aquí arribita en nuestra casa un lugarcito para él. Y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giesi, dile ahora, he aquí te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Se dan cuenta? ¿Qué bendición podría yo pedirle al Señor que derrame sobre ti? ¿Cómo podemos pagarte por tu bondad? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Y ella respondió, yo vivo en medio de mi pueblo, o sea, yo tengo todo lo que necesito, aquí estamos bien. Mi esposo y yo, ya ves, hemos tenido para hacer un lugarcito aquí para ti, para tu siervo. Tenemos todo lo que necesitamos. Él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giesi respondió, en verdad, ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. No reconociendo, ¿verdad? Pues ser viejo no quiere decir nada para algunos. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo, por ese tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Abrazarás un hijo. No le dijo, vas a tener un hijo y alguien más se lo va a cuidar. Vas a tener una niñera por ahí que te lo va a cuidar. Abrazarás un hijo. Tú serás la madre de un hijo y lo vas a abrazar, lo vas a querer, lo vas a alimentar. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. ¿Qué no ve? Las circunstancias. No se puede, no podemos. Ya hace tiempo. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Qué con Dios? ¿Hay algo que sea imposible? ¿Qué hay algo que sea imposible? ¿Que Dios no pueda cumplir con ello? ¿Qué hay algo que Dios no pueda hacer? Qué poca fe tenemos, ¿verdad? Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre, llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre. Y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió el niño. Ahora fíjense ustedes las circunstancias. Empezó con que Eliseo pasaba por su casa. Y luego le dio a ella por alimentarlo. Y después le dio a ella por poner un lugar donde él y su siervo pudieran descansar, pudieran llegar, pudieran dormir, ¿verdad? De estar ellos a gusto. Eliseo entonces vio esto, un cuidado, ¿verdad?, que no se había ni pedido. Fue voluntario. Entonces él quiso reciprocar, ¿verdad?, y darle algo a ella también, para enseñar, ¿verdad?, que estaba él preparado para bendecirla con algo. Vino el hijo que Dios le mandó. El hijo va creciendo y ahora muere. Ella no había pedido hijo. Fue una bendición. Fue una bendición que el hombre de Dios sintió en su corazón. Yo puedo hacer esto. Yo puedo pedirle a Dios y Dios la va a bendecir con ese hijo. Ella no había pedido un hijo, pero ahí viene el hijo. Y esa bendición ahora se convierte en un dolor para una madre que ve a su hijo, que por tanto tiempo había esperado, y ahora muere el hijo. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta detrás de él y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. ¿Por qué le va a pedir al hombre precisamente que se lo había traído y ahora el niño ha muerto y ahora va a buscar al mismo hombre que se lo había conseguido, ¿verdad? Por conducto de Dios, claro. Pero ahora lo busca él, porque ella sabía dónde estaba la planta de la fe. Ella sabía dónde estaba, de dónde venían las bendiciones, y por conducto de ese hombre había venido y otra vez puede venir. Por eso fue a buscarlo otra vez. Por eso fue nuevamente a buscar al hombre de Dios que había traído la bendición en primer lugar. Y él dijo: ¿por qué vas hoy a él? El esposo le dice: ¿por qué vas a él? ¿Por qué lo vas a buscar? ¿Ahora qué quieres? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió: quédate en paz, no tengas cuidado. Tú nada más cuida aquí todo, mándame lo que te pido y déjame seguir. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a Giesí, su criado: he aquí, allá viene la tsunamita. Mira, ahí viene la mujer que nos ayudó, que nos dio algo. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió: bien. ¿Cómo puede decir bien si el niño ha muerto? ¿Cómo puede decir todo va bien? Pero es que cuando venimos a la presencia del Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Por eso venimos a Él, porque con Él todo va a estar bien. Amén. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies y Giesí se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿acaso pedí un hijo de mi Señor? ¿Que acaso yo te pedí eso para que ahora esté yo recibiendo este dolor, esta pena? No dije, no me engañes, que no te dije, ¿recuerdas que dije? No me engañes, que voy a tener un hijo. Y ahora se ha muerto. Entonces él dijo a Giesí: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Empezaba a preparar la bendición. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Dice: no. Yo no te voy a dejar que te vayas solo. Yo voy a ir contigo para que todo esto se venga a terminar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer por conducto tuyo. Pero tú eres el que traes esa fuente de bendición, de modo que yo me quedo contigo. Se levantó entonces Eliseo y se fue, y ella lo siguió. Y Giesí se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo: el niño no ha despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, he aquí, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos. Y se tendió sobre él y la carne del niño entró en color. empezó Dios a bendecir esa casa. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó. Y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Salió con su hijo nuevamente, abrazándolo. Como desde un principio, como ya le había dicho el profeta, salió nuevamente con su hijo. ¡Qué bendición! Ella fue a buscar al profeta cuando hubo la necesidad, porque sabía por dónde Dios bendecía. Por conducto de este hombre la había bendecido, y esa bendición iba a seguir ahora por la presencia de ese hombre, quien servía a Dios. Era profeta, pero tenía el corazón de Dios con él y sabía a quién quería Dios bendecir. Esa madre recibió una bendición, no una vez, sino que 2 veces. 2 bendiciones, doble porción recibió. La primera fue cuando nació su hijo por primera vez. La segunda vez fue cuando resucitó. Amén. Así es como Dios bendice. No es Dios de poquito. No es Dios de poquito. Es Dios de abundancia, de mucho. Tiene tanto que compartir con nosotros. Tiene tanto que darnos, mis hermanos. Es imposible que lleguemos un día a decir, ya no tengo más que predicar. Ya no tengo más que compartir con ustedes. Ya lo hemos discutido todo. Ya lo hemos oído todo. Ya lo sabemos todo. Es imposible llegar a ese día. No podemos nunca, nunca llegar a terminar todo lo que Dios tiene que compartir con nosotros. Esta palabra, aunque hayamos predicado sobre la misma lectura, hay algo nuevo que Dios nos revela. Algo nuevo que cada día, cada vez que hablamos de Él, Él nos vuelve a bendecir. Porque su palabra, dicen en inglés, the gift that keeps on giving, es el regalo que sigue dando. La palabra de Dios nunca termina, nunca terminará, perdurará por siempre, por siempre. De modo que todo esto que hay aquí, miren ustedes la abundancia de palabra, de promesas, de consejo, de guianzas, de ánimo, de palabras de ánimo que Dios tiene preparadas para nosotros. En el libro de Proverbios, en el libro de Juan, tanto que nos promete allí, tanto que nos dice de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Él vio en Cristo, los años que anduvo con Él. ¡Qué bendición! Imagínense haber andado en la presencia de Dios, Jesucristo, haber venido al mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, andar con ellos como un hombre común y corriente, como dicen, nada de común, nada de corriente. El Rey de Reyes andaba con esos hombres. Y ellos, todo lo que iban oyendo esos años, el día que el Espíritu Santo cayó en el aposento alto sobre ellos, todo eso se convirtió en sabiduría y entendimiento, porque fue entonces que pudieron comprender todo lo que Cristo les había estado enseñando por esos años que anduvieron caminando con Él. Y anduvieron por el desierto, ¿verdad? Como alacranes allá en las piedras. ¿Quién sabe si todos traerían zapatos o no? Sandalias, ¿verdad? Pero así como a los israelitas no se les terminaba la ropa en el desierto, los 40 años que anduvieron caminándolo, yo pienso que a los discípulos también había bendiciones que ellos no se dieron cuenta. Tanto que vieron, no se daban cuenta de todo lo que pasaba. Pero con Cristo en su presencia, siempre había abundancia. Siempre había algo bueno para ellos también. Nada más que no lo vieron todo junto, hasta que el Espíritu Santo los llenó. Y fue ese Espíritu Santo en su corazón que les permitió ver claramente. ¡Wow! Todo eso era mi Señor. Todo eso me dio Jesucristo. Dios. Y ahora, ahora sí puedo prometer mi vida, no vale nada. ¿Eran de dónde? ¿Guanajuato? ¿Que la vida no vale nada? Pero allá en Israel sí valía mucho. Y donde quiera, vale mucho. La vida vale todo. Porque Dios nos la dio. Dios nos la dio. La consecuencia, Dios no nos da nada negativo, no nos da cualquier cosa. Él nos da solo, bueno, cosas buenas. El corazón que ha puesto dentro de nosotros, el espíritu que dice Eclesiastés en el capítulo 12, que cuando terminemos esta vida aquí en el mundo, ese espíritu regresará a Dios quien lo dio. Este polvo regresa a la tierra de donde vino, pero ese espíritu se regresa a Dios. Amén. Yo espero ese día. Yo lo estoy apresurando, en su día, en su tiempo, Señor, en su tiempo, cuando estés listo y me llamas, Señor, que yo esté listo para irme, que yo no vea nada en este mundo el cual me detenga aquí. Al contrario, solo enfocarme a que se abre el cielo para recibirme. Igualmente a cada uno de nosotros, mis hermanos, a cada uno de nosotros, que podamos ver esa escena con Cristo esperándonos allá. Bien hecho, buen siervo. Entra, sube, ven. Ven acá, de allí. Ven acá, que aquí te espera tu lugar. Que podamos oír eso, ¿verdad? Mamás, que tengan ustedes hoy un hermosísimo día. El Señor sea sumamente bondadoso con ustedes hoy, para que disfruten de la honra y la gloria que se merecen por el trabajo que hacen a diario y todo lo que dan ustedes para sus familias. Que Dios las bendiga ricamente y a todos los demás también los bendiga con su presencia que tanto anhelamos tener. Amén. Vamos a orar y a recibir nuestros